o mencionada por nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 20 de Mateo, y vea lo que dice el versículo 28. Mateo capítulo 20 y el versículo 28. Leamos juntos este versículo, todos al unísono. Dice Mateo 20, 28, todos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted cree que lo podemos memorizar? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para y para dar su vida en rescate por muchos. Una vez más. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Soberano Señor, gracias te damos que viniste a este mundo y no viniste a buscar que te sirvieran, viniste a servir. Y al servir, el sacrificio más grande que ser humano haya podido hacer por otros, que fue morir en una cruz, como dice este versículo, dando su vida por muchos. Esta tarde, Señor, nos humillamos delante de tu presencia en total gratitud y en total sentimiento de maravilla, hasta de alarma, pensar que tú moriste en nuestro lugar y que la razón por la cual hoy nos hemos podido levantar a la luz de un nuevo día y tener y vivir con la esperanza de que un día estaremos contigo es precisamente porque tú hiciste eso hace 2000 años por cada persona que ha creído en ti. Y yo te agradezco, Señor, que hasta el día de hoy, 2000 años después, continúas teniendo la paciencia de esperar que todos los hombres procedan al arrepentimiento y aprovechen esta oferta gratuita de salvación de toda la condenación que viene a este mundo, para vivir con la esperanza del regreso de Cristo, para irnos con Él. Bendice nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una antorcha encendida en un mundo de oscuridad, de pecado y de ignorancia de tu palabra. Ayúdanos a ser puros y santos en medio de gente que no lo es. Ayúdanos a ser verdaderos en un mundo donde la mentira y el engaño y la falsedad abundan por todos lados. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos en medio de un mundo que no le interesa someterse a los mandamientos tuyos. Ayúdanos a reunirnos para honrar tu nombre, a pesar de que miles y miles de personas no están interesadas en hacerlo. Ayúdanos a cuidar nuestra santidad e integridad, aún al costo de sufrir por causa de ello. Pero Señor, ayúdanos para traer honra a tu nombre y gloria a tu nombre y poder así, Señor, crecer en nuestra vida espiritual. Nos encomendamos esta tarde en tus manos. Señor, limpia nuestro corazón de toda inmundicia de pecado. Límpianos, oh Dios, con tu pureza. Y Señor, ayúdanos a caminar siempre delante de ti todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El versículo 28 de Mateo 20 nos habla acerca de una de las doctrinas más importantes y esenciales acerca de nuestra salvación. Y aunque yo sé que la gran mayoría de creyentes cree esta doctrina, no todos la comprenden en su totalidad o no todos poseen un entendimiento claro acerca de esta doctrina. Y me refiero a la doctrina de la redención del hombre. El versículo dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí está una mención, una referencia, algo que más adelante el apóstol Pablo, por ejemplo, explica con lujo de detalles acerca del hecho de que Dios nos ha redimido, de que Dios nos ha rescatado. Y que esa es una verdad muy importante en la doctrina bíblica que nosotros necesitamos comprender como creyentes. Y está allí, está en las páginas de la Biblia. Para que usted y yo leamos las escrituras de Pablo y de Pedro y de otros autores y de hecho en toda la Biblia y podamos comprender qué es a lo que la Biblia se refiere cuando la Biblia enseña que Cristo dio su vida en rescate por nosotros los creyentes. Yo quiero que esta tarde pensemos un poquito eso y pensemos en la necesidad de entender cuán importante es para nuestro crecimiento espiritual conocer estas doctrinas. Cuán importante es conocer qué significa que Cristo nos ha rescatado de la condenación. ¿Qué significa eso para mi crecimiento espiritual? Esta cuestión de que Él murió por mí no es simplemente un hecho que se dio simplemente y allí se quedó, sino que es algo que tiene implicaciones para usted y para mí. Es un evento que sucedió del cual nosotros necesitamos saber y entender para luego saber qué se espera de nosotros. Porque fue por nosotros que Cristo murió. Y por ello, a través de esta doctrina, yo quisiera que ampliáramos un poquito nuestro entendimiento de lo que ahí se menciona. ¿Qué significa esta doctrina? Bueno, significa básicamente esto: que Cristo murió para darle a Dios un pago por nuestra redención. Habla de un pago que Cristo dio para que nosotros pudiéramos ser liberados de la esclavitud del pecado. Tiene que ver con una deuda que el hombre tiene hacia Dios por causa de su desobediencia a la ley de Dios. Y una deuda que el ser humano no puede pagar por sí mismo. No hay cantidad de obras que una persona pueda hacer para Dios, para ganarse esta salvación. No hay. No hay nada que el hombre pueda hacer para obtener el favor de Dios de ser salvo. Nadie en el cielo va a vivir allá porque pagó por entrar allí. Porque hizo muchas buenas obras. Porque hizo tantas buenas obras que Dios pesó sus errores y pecados y vio que había hecho muy buenas obras y entonces mejor decidió que lo iba a dejar entrar al cielo porque hizo muchas buenas obras. La Biblia claramente enseña de que así nos salva Dios a las personas. Cualquier religión que nos ofrezca una receta de cosas que debemos de hacer para tener el favor de Dios, está equivocada. La verdad bíblica es que la salvación es un regalo gratuito que Dios da a cualquier persona que con genuina fe cree en Jesucristo como su Salvador personal. Y cree porque cree el testimonio de la Escritura, de que Jesús, el que vivió hace 2000 años, este que murió en la cruz del Calvario, fue el Hijo de Dios que vino del cielo para morir en nuestro lugar. Y porque Él logró mi salvación y he creído en Él y le he hecho mi Salvador personal, he recibido sin hacer nada esta gran salvación. ¿Me explico? Esa es la doctrina de la redención. Entonces, la salvación a nosotros no nos cuesta nada. Pero a Cristo le costó su vida. Esta salvación no se obtiene sin nada. Esta salvación fue posible porque alguien estuvo dispuesto a sufrir el castigo del pecado del hombre. Porque eso es así. Para nosotros no nos cuesta nada. Por eso la salvación no se puede comprar, no se puede merecer, no hay nada que podamos hacer. La salvación es un regalo y un regalo es gratuito. Aquella persona que reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y por lo tanto cree en el Hijo de Dios al grado de entregarle su corazón. Y porque creyó en Jesucristo como su Salvador personal, ahora comienza a vivir en obediencia a la ley de Dios. Porque fue precisamente porque ha nacido y nunca ha obedecido la ley de Dios que es pecador. Pero ahora entendiendo que Dios está dispuesto a perdonar todo su pecado, si cree en Jesucristo como el Hijo de Dios aquí en su corazón, entonces de ahora en adelante Dios le habilita para vivir en comunión con Dios y vivir con la esperanza de irse al cielo. ¿Me explico? Sí entendemos eso. Esa es la doctrina de la redención. Esa es la doctrina que dice que Cristo murió por nosotros para pagarle a su Padre por nuestra violación a su ley. Entonces Cristo sufre por nosotros el castigo de nuestro pecado, porque nuestro Dios es justo y Él tiene que castigar todo pecado, pero si Dios nos da a nosotros el castigo de nuestro pecado, vamos a perecer. Y para que no perezcamos, para que en vez de perecer por causa de nuestro pecado, vivamos, entonces Cristo muere por nosotros y en nuestro lugar, y ahora el que cree en Él es libre de la condenación del pecado, porque Cristo estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por muchos. Ahora, por muy sencillo que esto sea, y aunque todo mundo piense que esto es así y así es, hay personas que no entienden otras cosas asociadas con esta doctrina que debemos de corregir. Por ejemplo, algunos creen que cuando Cristo murió, Él no murió para salvar a ninguna persona en particular, sino que Él murió simplemente para proveer un medio de salvación. Noten esto, pongan mucha atención, porque tal vez usted puede decir que es lo mismo que yo acabo de decir, pero hay algo diferente aquí. Hay creyentes que creen que Cristo murió, pero Él no murió específicamente por nadie en particular, sino que Él murió simplemente para proveer un medio de salvación. En otras palabras, que el sacrificio de Cristo fue en términos generalizados, solo con el propósito de proveer un medio de salvación, pero no porque Cristo o Dios tenía en mente a ciertas personas en particular, sino así en general. Es más, algunos creen que solo el sacrificio de Cristo no es suficiente para transformar a las personas y hacer eficaz la redención de su vida, sino que hay necesidad de que el ser humano haga ciertas otras cosas para completar esa salvación. Creen que hay una parte que el hombre debe de hacer por su propia liberación, que hay una parte que el ser humano debe de hacer por su propia transformación, porque aunque Dios ha hecho algo, lo que Dios ha hecho no es 100% eficaz si el hombre no hace una cierta parte que el hombre debe de hacer. Creen que Cristo murió igualmente por Pedro como por Judas. La única diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro creyó, ¿no es cierto? Y Judas no creyó y por eso se perdió. Entonces, este entendimiento que yo estoy describiendo de lo que yo he visto que otras iglesias o denominaciones o creyentes creen acerca de la doctrina de la redención no es el que la Biblia nos enseña. Y yo quiero que usted, como creyente en Cristo, entienda estas distinciones. Que es una cosa distinta decir que Cristo no murió por un grupo específico de personas. Él no tenía en mente a personas en particular, sino que Él simplemente proveyó un medio de salvación. Es muy distinto decir eso que decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios tenía en mente a un grupo específico de personas que Él quería salvar. Es muy distinto eso. Y por eso es importante que usted y yo entendamos esta doctrina de la redención. Así que esta tarde yo quiero que usted abra su mente y sus ojos y sus orejas, porque esto que vamos a estudiar amerita que nosotros pongamos mucha atención. Amén. Vaya a la Biblia y yo quiero que usted vea que para entender la doctrina de la redención tenemos que recordar cómo es Dios, cómo es su carácter, cómo es nuestro Dios. Y cuando pensamos en cómo es nuestro Dios, encontramos varias cosas muy importantes que la Biblia dice acerca de cómo es Dios. Yo tengo una serie de pasajes que yo voy a repartir. Hermana Nélida, pudiera leernos Hebreos 4:13. Hermano Héctor, pudiera leernos Isaías 40:12-14. Hermano Aníbal, allá atrás, podría leernos Job 21:22. Hermano Jorge, pudiera leernos Mateo 10:30. Y hermana Nancy, ¿dónde está? No, no está Nancy. Elder, hermano Elder, Daniel 4:35. Yo quiero que al escuchar la lectura de estos pasajes, usted ponga mucha atención. Y esto es lo que yo quiero que usted ponga atención. Ahí se dice algo acerca de Dios, de cómo es Él, que yo quiero que esta tarde lo pensemos en nuestra mente. ¿Qué dice entonces Hebreos 4:13? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿De quién está hablando Hebreos 4:12? De nuestro Dios. ¿Qué dice de Dios ese versículo? Ok, antes de eso, Él conoce todas las cosas. ¿Cómo están todas las cosas delante de su presencia? Dice el versículo, desnudas. Así dice, ¿verdad? En otras palabras, nadie puede esconder algo. Nada se puede esconder del conocimiento de Dios. Dios lo conoce todo. Ese es el Dios de la Biblia. Recuerde eso. ¿Qué dice Isaías 40:12-14? Gracias, hermano. Oiga bien, ¿a quién podemos recurrir para saber que esa persona le enseñó al Espíritu de Jehová algo? A nadie. ¿Hubo alguien que le enseñó algo a Dios? Porque él no lo sabía y había otro que sí lo sabía y Dios lo aprendió porque alguien se lo enseñó. Si Dios tenía una decisión que hacer, ¿a quién pidió consejo? ¿Había alguien al cual recurrir Dios para pedir un consejo acerca de algo? No, dice el versículo que no. ¿Hubo alguien que le enseñó a Dios a ser una persona de juicio? Es decir, de justicia. ¿Hubo alguien que le enseñó a Dios ciencia? Es decir, conocimiento. ¿O hubo alguien que le enseñó a Dios cuál es el camino correcto de la prudencia? ¿Cuál es el camino recto y de integridad? ¿Hubo alguien que le enseñó esto a Dios? Y por eso él lo sabe, porque alguien se lo enseñó. Lo que Isaías está diciendo aquí, obviamente Dios, es: yo soy el único que tiene esa capacidad. Yo conozco todas las cosas, yo no tengo que pedirle consejo a nadie, yo sé lo que es justicia, yo sé lo que es correcto hacer. Nadie hay, aparte de mí, que conozca estas cosas como yo las conozco. ¿Me explico? ¿Qué dice Job 21:22? Imagínese, ¿enseñará alguien a Dios sabiduría para que Él pueda hacer juicio? Y yo necesito eso, ¿verdad que sí? Usted necesita eso, ¿no es cierto? Usted sabe que necesitamos aprender, adoctrinarnos, comprender, estudiar para ser personas educadas, para tener el entendimiento, para poder ser íntegros, rectos, para entender bien las cosas, para poder tomar buenas decisiones y todavía aún estudiando, todavía somos ignorantes. ¿No es cierto? Pero Dios, ¿será que Dios es ignorante en algún aspecto? ¿Será que Dios no sabe algo que Él necesita buscar saber? ¿Será que Dios con los años va aprendiendo más sabiduría? ¿Verdad que no? La Biblia dice que no. Si hay alguien que todo lo sabe, es nuestro Dios. ¿Qué dice Mateo 10:30?
Pues aún cualquiera de vosotros
Imagínense. Hasta nuestros cabellos, Dios los conoce de cada persona. Ese conocimiento posee Dios de todas las cosas. Ahora, deme una reacción, unos dos o tres de ustedes en cuanto a esto que estamos estudiando. Yo quiero escuchar algo. ¿Cuál es la reacción suya ante esto que se dice de Dios? ¿Ah? Muy bien, ¿qué más? Nada le toma por sorpresa. ¿Por qué nada le toma por sorpresa? Porque él todo lo sabe. ¿Qué más? Nosotros no somos como él. Nosotros no somos nada como es Dios. Porque yo ni yo me conozco a mí mismo. Mucho menos a otra persona. ¿Qué más?
No hay nadie como él.
¡Wow! Nuestro Dios, no hay nadie como él. A ver qué dice Daniel 4, versículo... Perdón, Daniel 2, versículo 22. No, perdón, sí, este es 2:22. Ahí está cerquita. Daniel 2:22. Él revela ¿qué? Lo profundo. ¿Quién lo revela? ¿Por qué puede Dios revelar lo profundo? ¿Cómo? Porque lo sabe. ¿Verdad? Él revela lo profundo y lo escondido. ¿De quién está escondido esto? ¿De Dios? No, de nosotros. De Dios no. Él lo sabe. ¿Y por eso quién lo revela? Él conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Entonces Daniel está aquí, esta es la interpretación del sueño de Nabucodonosor, y Daniel le da la interpretación de lo que Nabucodonosor soñó, y él dice: tú soñaste acerca de un Dios que conoce todas las cosas. Él conoce todas las profundidades, él conoce lo que va a venir, todo lo que está escondido al conocimiento del hombre, Dios lo conoce, y por eso solo él lo puede revelar. Esto que tuviste en sueños es Dios revelándote algo que ni tú ni yo conocemos, pero Dios sí lo conocía, y Él por eso lo está revelando, de cosas que van a ocurrir. Es más, mis amadas hermanas y hermanos, dice la Biblia que lo que Dios quiere hacer, nadie lo puede alterar, ni nadie lo puede estorbar. Amén. Gloria a Dios por nuestro Dios. Isaías 44:24, mire qué bello este pasaje. Este pasaje es tan bello que yo quiero leerlo. Porque yo soy el que estoy enseñando y qué hermoso es este pasaje. Dice Isaías 44:24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Yo Jehová que lo hago todo. Oiga bien, ¿no? Que extiendo solo los cielos, él no necesita que alguien le ayude. Que extiendo la tierra por mí mismo, él no necesita ayuda. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, estos que pretenden conocer el futuro y que tienen una bola de cristal y un montón de cartas y le hacen saber al hombre que ellos o ellas conocen el futuro de las personas, y para eso las personas les llegan y ellos les cobran. Dice: yo enloquezco a estos que piensan que conocen qué va a pasar mañana en la vida de una persona. Que hago volver atrás a los sabios, aún los sabios que tienen algún entendimiento, si Dios quiere, Él los hace volver atrás. Y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo, en otras palabras, el siervo de Dios no habla si no es porque Dios despierta en él su palabra. Y cumple el consejo de sus mensajeros, porque este siervo puede hacer lo que se le ha mandado hacer, porque Dios lo ha habilitado para hacerlo. Este es el Dios que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá: reconstruidas serán, y sus ruinas edificaré. que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Quién es este? Nuestro Dios. Él puede hacer lo que Él quiera y todo lo que Él ha determinado, nadie lo puede parar. Este es el Dios nuestro. Yo quiero que usted entienda eso. Antes de entender la doctrina de la redención, necesitamos recordar cómo es nuestro Dios. Vaya conmigo también al capítulo 43. Alguien que lea versículos 10, 11 y 13. 43 del 10 al 13. Isaías 43 del 10 al 13. ¿Qué dice? Note bien este pasaje, un pasaje magnífico cuando se trata de la salvación. Aquí dice que Dios es el único que puede salvar. ¿Se da cuenta el versículo 11? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego, ¿cómo le llama a Él a los que han creído en Él? ¿Cómo le llama en el pasaje? Mis testigos. Ustedes son mis testigos. Ustedes son a quienes yo he salvado y quiero salvar. Él tiene en mente a un grupo de personas y de ellos Él dice, yo soy el único que puede salvarles. Ustedes que han creído en mí, a quienes yo he salvado, ustedes son mis testigos. Y este es el Dios que puede hacer posible la salvación de aquellos que han creído en Él, porque no hay otro que pueda salvar. Él dice, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Yo soy el que hice todo. Entonces la Biblia nos dice claramente la clase de Dios que nosotros tenemos. Una vez más, con Daniel, Él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nadie. Dios nunca llega a un territorio prohibido en donde Él no tenga derecho de hacer lo que Él quiera. Entonces, este entendimiento de Dios es importante que lo tengamos en mente cuando se trata de nuestra salvación. Es importante esto, mis amados hermanos. Es más, algo bien importante que la Biblia enseña es que este Dios, que todo lo sabe, que todo lo decreta y que todo lo que decreta lo puede hacer sin que nadie le altere o le estorbe, este Dios, la Biblia dice, ha hecho un plan salvífico. Ha hecho un plan salvífico. Ahora póngase a pensar, si Dios todo lo sabe y nadie puede detener su mano y Él sabe todas las cosas y Él hace un plan, dígame usted, ¿qué clase de plan es ese? ¿Será un plan en donde Dios dice, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pero si no se da de esta manera, entonces tengo un plan B y un plan C, y de repente hasta un plan D por si las moscas? Conociendo lo que hemos oído de Dios, ¿será que así hizo Dios un plan? ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y una persona que tenga la perfección como fuente no puede equivocarse en un solo detalle de ese plan. Porque ¿qué tal si ese plan tuviese un defecto o se equivocase en alguna medida? ¿Qué pasa? ¿Qué implicación tiene eso en cuanto a Dios? ¿Qué quiere decir de Dios si hubiese un defecto o algo que no se da en el plan que Él trazó? ¿Qué quiere decir eso acerca de Dios? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Cómo? mentiroso, bueno, imperfecto. Ok, eso quiere decir que él perdería credibilidad. ¿Por qué? Porque él dijo que iba a hacer algo, pero ese algo que él dijo que iba a hacer depende de si esto y lo otro se da. Y como él no sabe cuál de las dos se va a dar, entonces él está como esperando. Voy a irme por aquí, pero si no funciona así, entonces voy por acá. ¿Será que ese fue el plan de Dios que él hizo? No, hermanos. El plan que Dios hizo, la Biblia nos dice que Dios hizo un plan, es un plan perfecto. Por ejemplo, vaya conmigo a Isaías 46, vea lo que dice el versículo 9 y al 10. Isaías 46, solo para que usted vea aún más la clase de Dios que nosotros tenemos. 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, ahí está el plan, mi consejo, ¿qué va a pasar con su plan? Permanecerá. ¿Qué quiere decir para usted permanecerá? ¿Qué más? ¿Qué más? No puede cambiarse. Ni por él, ni él lo va a cambiar, ni nadie más. ¿Qué va a pasar entonces? Ese consejo mío permanecerá. Y haré todo, todo, no una parte, lo que yo quiero. Ese plan de Dios incluye lo que Dios se propuso hacer. Un plan con un principio y una meta. Y con una serie de objetivos que Él se propuso hacer para redimir a la humanidad. Vaya conmigo también al capítulo 31 de Jeremías. Jeremías 31. Hermano Héctor, léame el 31, versículo 33. Sí. ¿Qué nos dice ese versículo de que Dios tiene un plan y que lo que Él quiere hacer lo va a hacer? ¿Qué nos dice ese versículo? ¿Uno? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Me está preguntando o me está...? Ok, ahí se menciona un pacto, ¿verdad? Este versículo dice acerca de Dios, lo que Él ha determinado hacer, que Él se ha propuesto hacer algo. ¿Qué es? Escribir mi ley, ¿en dónde? Ahí está. Yo me he propuesto, y lo está anunciando con tiempo, no ha pasado todavía. Yo me he propuesto que voy a escribir mi ley en el corazón, en su mente y en su corazón. ¿Quién puede hacer eso? ¿Puedo yo hacer eso? ¿Puedo yo tener la capacidad de escribir algo en su mente y su corazón que transforme su vida? No lo puedo hacer. Pero Dios dice allí que Él va a escribir su ley en el corazón de ciertas personas para que esas personas sean salvas de acuerdo al plan de Dios. En algún momento los apóstoles, viendo al Señor resucitado, entendieron algo de esto y quisieron saber, bueno, cuéntanos más de ese plan. Queremos saber más. Y Él respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Hay cosas que ustedes no van a comprender acerca de este plan que Dios ha trazado y que Él está siguiendo. Pablo hace referencia a este plan en Efesios 1:10 cuando él dice que Dios se propuso culminar la historia con Cristo. Para querer decirnos a nosotros que con la venida de Cristo ha comenzado el tiempo en que Dios está a punto de cerrar ese plan. Él lo dice así, Él lo dice de esta manera, que en Él se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué habla Pablo de esa manera, revelación del Espíritu Santo? Porque hay un plan que tiene que ver con Cristo. Y viniendo Cristo, ha comenzado el tiempo en que el último tiempo en el plan ha comenzado. Con su venida se cumple la última parte de ese plan. Y por lo tanto dice, nosotros ahora sabemos, según este pasaje, que entonces en Cristo es que se cumple ese plan. Un plan que desde el Antiguo Testamento, como leímos en Isaías, Dios ha estado revelando a sus siervos y a su pueblo para que tengan esperanza. De hecho, todas las profecías de la Biblia, todas, tanto las que ya se cumplieron como las que no se han cumplido, todas hablan y son prueba de que hay un plan. Todas las profecías que ya se cumplieron son cosas y eventos que se cumplieron en el plan de Dios. Ya se cumplieron, gracias a Dios por ello. Pero hay muchas que todavía no se han cumplido. Entonces, todas esas profecías demuestran, son prueba de que Dios tiene un plan y que Él va revelando poco a poco ese plan según su sabiduría. Es por eso, mis amados hermanos, que Dios ha trazado un plan específico para todo el universo y lo está siguiendo al pie de la letra. Segundo, que Dios por eso puede anunciar las cosas venideras, porque Él tiene un plan que trazó antes de la fundación del mundo, y a medida que Él ha querido, Él ha revelado para preparar a su pueblo y advertir a los pecadores acerca de lo que viene en relación a este plan. Y tercero, que en ese plan de Dios nada queda al azar, sino que todo lo ha determinado detalladamente. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5, versículo 17: ni una tilde, ni una jota quedará sin cumplimiento. Yo he venido a cumplir con los planes de Dios, y ni una jota, ni una tilde quedará sin cumplimiento. Yo quiero que usted entienda esto, porque es tan importante la doctrina de nuestra redención, de cómo Dios logró nuestra salvación. Es importante que usted y yo la entendamos, y para comprenderlo, necesitamos siempre recordar cómo es nuestro Dios. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es esta, ponga atención. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cuál fue la intención específica de Dios al enviar a su Hijo a la cruz? Piense en esa pregunta. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cuál fue la intención de Dios cuando envió a Jesucristo a la tierra a hacer lo que venía a hacer? ¿Había en Dios un objetivo particular? ¿O había en Dios un objetivo general? Esa es la pregunta que yo quiero que usted piense. Cuando Cristo vino, ¿sabía Dios exactamente a qué venía? ¿O simplemente lo mandó y allá le dijo, bueno, ya trata de ver qué haces? No, la Biblia claramente especifica a qué venía Cristo. Y eso a su vez indica que Dios tenía una intención particular porque Cristo venía. En otras palabras, Él no venía a ver qué podía hacer. Él venía a hacer algo específico que Dios ya había determinado en este plan eterno que Dios había trazado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Por eso cuando Cristo viene a esta tierra, Él sabe a lo que viene. Y Él sabe qué es lo que va a cumplir. ¿Fue la intención de Dios proveer salvación en general sin saber quiénes se iban a arrepentir de sus pecados? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿O había entendimiento en Dios de quiénes se iban a convertir? Y a eso llama mi pueblo. ¿Fue algo así lo que Dios hizo, como hace el pescador que agarra su atarraya y ¡fum!, la tira la atarraya y cae en el agua y luego comienza a jalar para ver si cazó algo? Y si cazó algo, ¿cuántos cazó? Cazó de cazar con Z, no de cazó de arruinarse. No, perdón, de casarse, de casarse, sí, la palabra se me... ¿Se da cuenta? O si lo podemos ilustrar con dinero, ¿será que Dios, como tenía que rescatar a la humanidad, trajo una cantidad inmensa de dinero y la puso allí para que sea suficiente para todos los que quieran ser salvos? O sacó su billetera y contó exactamente lo que iba a costar la redención de los que Dios ya sabía que iban a creer. ¿Ah? Esa es la pregunta que yo quiero que usted se haga. En otras palabras, este Dios inmenso que todo lo sabe, ¿sabía desde el principio a fin todo lo que iba a pasar? ¿O no? Y yo llego a la conclusión que cuando estudiamos la Biblia, entendemos que Dios sí tenía entendimiento de quiénes se iban a salvar y por lo tanto, por ellos Cristo murió. Por eso el versículo dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para salvar, sino para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo no dice por todos. Este versículo no dice por toda la humanidad. No, este versículo dice para dar su vida en rescate por muchos. ¿Será que Dios sabía que no todos se iban a salvar? Es más, ¿será que Dios sabía que algunos no se iban a salvar? Y la respuesta a esa pregunta, según la Biblia, es sí. Dios sabía quiénes se iban a salvar y Dios sabía que habían quienes no se iba a salvar. Y si Dios tiene ese conocimiento, entonces, ¿por qué y con qué propósito y con qué intención envió a su Hijo a esta tierra? ¿Para proveer salvación para toda la humanidad? No. Para proveer salvación de aquellos que él sabía que él iba a salvar. Por eso el versículo dice aquí que él dio su vida en rescate por muchos, no por todos. Es más, la Biblia enseña que no todos se van a salvar. La Biblia claramente enseña que no todos se van a salvar. Es más, la Biblia enseña que no era la intención de Dios salvar a todas las personas. La Biblia enseña que el conocimiento de Dios es tal que Él sabía quiénes se iban a salvar y por lo tanto, por ellos Cristo murió. Para los otros que no se salvan y que no se van a salvar, para ellos Cristo no murió. Usted puede decir, no, pastor, yo había creído el evangelio distinto. Yo he oído que Cristo murió por todos. Sí, la Biblia habla también en esos términos.